Las 3 y 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Corrían los primeros años de la década de los 80 cuando Iñaki protagonizó su primera expedición. Quizá por entonces era un sueño para él escalar el Kilimanjaro, el Olimpo, el McKinley, el Aconcagua, el Mont Blanc, el Himalaya. Quizá aquel entonces joven e intrépido montañero vasco soñaba con coronar todas esas cimas. Pero los años convirtieron el sueño en realidad. Esta noche voy a hablar con un hombre que ha estado infinidad de veces en la cima del mundo. En distintas cimas del mundo. Iñaki Carranza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ser montañero es una profesión, ¿se puede vivir de eso?
No, para mí era una afición. Yo he tenido mi trabajo y me he dedicado a la montaña por afición. Siempre ha sido por afición.
¿Hay que prepararse de una forma diferente en función de la expedición que se vaya a afrontar?
Bueno, pues sí, porque hay expediciones de muchos tipos, a cimas de mucha altura, las que necesitas aclimatación y historias de estas, y luego también tenemos expediciones a montañas más bajas, pero de mayor dificultad, en las que tienes ya una preparación más técnica, pero siempre, hombre, un mínimo de preparación física siempre hay que tener. Es un deporte duro. Hay que andar, hay que trepar, hay condiciones climatológicas difíciles y siempre, un mínimo, siempre hay que tener.
Por poner un ejemplo, la preparación física para enfrentarse al McKinley, ¿en qué difiere de la que hay que tener para subir el Kilimanjaro?
Hombre, el Kilimanjaro es prácticamente un recorrido, digamos, de senderismo en altura. No tiene ninguna dificultad técnica. Y si consigues un mínimo grado de aclimatación a los 5.800 y pico metros que tiene, pues no tienes ningún problema. El McKinley ya es otra historia. El McKinley es una montaña más técnica, es la primera montaña que está bajando del Polo Norte por la zona de Estados Unidos, que se encuentra todas las borrascas que llegan de la zona del Polo Norte, y entonces, claro, es un clima muy duro, y bueno, y tiene sus, tampoco es extremadamente difícil, pero bueno, tiene sus problemas y tienes que estar preparado incluso más que físicamente, psicológicamente, para soportar ya lo que te estoy comentando, unas temperaturas tan bajas, y bueno, los problemas técnicos tampoco son excesivos.
Pero bueno, hay que afrontarlo y hay que prepararse en todo caso. Lo que pasa es que, Iñaki, el proceso de preparación de una expedición más allá de la condición física, supongo que es principalmente no dejar nada a la improvisación, ¿no?
No se puede. Tenemos que matizar un poquito. La improvisación siempre es necesaria porque en una actividad que se desarrolla en la naturaleza siempre va a haber algún imprevisto. Lo importante es tener un nivel de capacitación de que estos imprevistos no te superen. Siempre se puede presentar algo que te supere, pero siempre tienes que llevar un riesgo controlado, saber hasta dónde dar de sí y a partir de ahí, pues bueno, y siempre tienes que contar un poquito con el factor suerte, claro, eso en todos los aspectos de la vida.
Uh-huh. Hablar de tus aventuras, yo creo que no cabría en este programa, o tendríamos que hacer un programa de 12 horas para poder contarlo, porque que yo sepa, y según los datos que tengo sobre la mesa, llevas 40 años en esto, has trepado, por decirlo de alguna manera, a montañas africanas, por la Patagonia, el Cáucaso, el Mont Blanc, el Tíbet, el nacimiento del Amazonas, has conocido volcanes, evidentemente has estado en el Himalaya. Por eso necesito esta noche un poco de tu complicidad para destacar algunos hitos. Por ejemplo, tu primera aventura, ¿la recuerdas?
Mira, la primera aventura de la que verdaderamente me dejó marcado fue en el año 82, que fue la primera vez que hice una montaña fuera de España. Entonces, fue simplemente el Mont Blanc, no sé, era, en aquel entonces estaba considerado el techo más alto, el techo de Europa, ahora es el Monte Elbrus ahí en el Cáucaso. Y, no sé, el hecho de poder salir de España, Fíjate en qué año te estoy comentando, hace un montón de años. Uh-huh. Y poder hacer el Mont Blanc, o sea, y aparte que sentirte que lo hicimos los compañeros que estuvimos haciéndolo, pues sin ningún problema, con buen tiempo, eso me dejó una impresión muy, o sea, que no lo olvidaré nunca. Hombre, y luego ya pues ya vas evolucionando, porque un montañero español, como comprenderás, no nace en el Himalaya.
Está claro.
Nacemos en España, y entonces hay que hacer una progresión, digamos, más o menos lógica. Para mí es muy importante no quemando etapas. Entonces yo empecé por las montañas de aquí de Euskadi, como todos los que somos de aquí del norte, pasamos a Pirineos, luego ya dimos el salto a Alpes. Y luego ya, como primera experiencia extraeuropea, fue una montaña a un país que está tan cerca de nosotros, pero que es un mundo aparte, que es exótico, que es Marruecos.
Claro.
Entonces, ya una montaña en Marruecos me pareció increíble. Fue también en el mismo año, más o menos, o el año siguiente, y me pareció algo increíble. O sea, ya era un mundo totalmente distinto. Te sentías fuera de Europa, o sea, fuera de tu civilización. Y ahí fueron las dos primeras montañas, y hombre, y por eso igual también son las dos primeras que nos dejaron una marca más indeleble.
Uh-huh. Iñaki, dejando a un lado el Himalaya, del que quiero hablar ahora un poquito más adelante, ¿cuál ha sido ese momento que tú calificarías como el más emocionante que has vivido en una montaña?
Bueno, momentos emocionantes yo creo que han sido todos, la verdad. Sobre todo, bueno, la cima del McKinley, pues eran con una serie de amigos muy muy amigos, entonces fue muy importante. Luego también un monte que hicimos en la India, en Ladakh, el Stock Kangri, que uno de los amigos había fallecido, pues entonces son cosas que te marcan sentimentalmente. Luego, como gratificación deportiva, pues no te voy a poder decir ninguna, porque creo que son todas.
Bueno, ahora, como decíamos, en un ratito abordaremos lo del Himalaya, pero antes te quería preguntar, ¿alguna vez en mitad de alguna de esas innumerables expediciones que has hecho, has pensado aquello de no tendría que haber venido?
No, definitivamente, o sea, tajantemente te digo que no. Yo creo que en todas las expediciones que he estado, tenía que haber estado, incluso en algunas que no he estado, creo que también. ¿Que hayamos pasado momentos peores? En muchos sitios, peores que otros, vaya, me quiero referir, pero decir yo aquí no hubiera venido, te puedo decir que a lo largo de estos 40 años no lo he dicho nunca.
¿Alguna de esas expediciones que has ido a afrontar y para la que te has preparado, la has tenido que dejar apartada y de lado por imposible?
Apartada por imposible una vez que hemos estado en el escenario. Se nos han podido complicar la existencia, pues condiciones meteorológicas, condiciones que nos han podido desbordar también un poco el nivel que llevábamos. O sea, no, nunca, siempre cuando te encuentras en la naturaleza, te puede guardar, la naturaleza se puede guardar un as en la manga que tú te ves un poco sobrepasado. Bueno, entonces, sí, pero lo importante ha sido que a todas las expediciones que hemos intentado, hayamos o no conseguido la cima, para mí lo importante es que hemos estado allí y la hemos estado peleando.
Iñaki, dime, de momento solo sí o no. ¿Tu debilidad es el Himalaya?
Sí.
Pues vamos a transportarnos allí por unos segundos. Iñaki, ¿cómo es el Himalaya?
El Himalaya es, para los montañeros, es la meca, el sueño de todo montañero. Están los 8, las 14 montañas de más de 8.000 metros. Pero no solamente eso, o sea, incluso para, sin intentar cimas de 8.000 metros, hay cimas de 7.000, 6.000 impresionantes. Y luego incluso el simple hecho de hacer un trekking circunvalando una montaña, llegando al campo base de alguno de estos 8.000 que te estoy comentando, creo que justifica para cualquiera que tenga un mínimo interés por la naturaleza, un mínimo interés por la montaña, el desplazarse hasta, bueno, Nepal, porque es el sitio, es el Himalaya más cómodo, más amable. Pakistán es más duro, la India, el Himalaya de la India es más duro, pero bueno, pero Nepal es, para mí concretamente, siempre desde la primera vez que fui allí, es un sueño.
¿Cómo son las gentes de esa zona del mundo?
La zona, o sea, la gente de Nepal para mí ha sido encantadora. Nunca hemos tenido ningún problema con ellos. Siempre se han portado excelentemente con nosotros. Nos han ayudado. Incluso, bueno, ya lo habrás oído mil veces, te lo habrán comentado, que nunca son el eslabón imprescindible para alcanzar, o sea, la cadena que te lleva hasta la cima de una de las grandes montañas es, o sea, son los porteadores. Bueno, y no solo los porteadores, a mí Katmandú pues me fascina. De las 14 veces que he estado en Katmandú, o sea, volvería otras 14, o sea, te lo puedo decir. Es, para mí es un país, o sea, increíble, increíble.
Iñaki, ¿qué se ve desde la cima del Himalaya?
El mundo y te ves a ti. Te ves a ti, hace frío, hace viento, pero son físicamente ves unos paisajes infinitos y luego interiormente pues eso, también ves otros paisajes que no son infinitos porque se quedan en dentro de tu caparazón, pero es increíble, o sea, ver bueno, he intentado 8.000, no he llegado a ninguno de la cima, pero estaba a 7.000 metros. Y bueno, lo que se ve, pues ¿qué quieres que te cuente? Es increíble.
¿Qué se escucha estando en la cima del Himalaya?
El silencio. Suena muy tópico, pero para ser un poco más realista sí te puedo decir, lo que se escucha es el viento. Habitualmente siempre hace viento, entonces oyes el viento, te oyes a ti mismo, oyes a tus compañeros, la alegría de haber conseguido una cima... Y emprendes el camino hacia la base, que es donde verdaderamente terminan las montañas.
¿Hay algún olor característico en la cima del mundo?
Quedaría muy cutre si te digo que lo que hueles es a sudor. Queda muy cutre, no, a ver, es un chistecito, pero no.
Pero sería lógico, Iñaki.
Sí, es lógico. Porque...
Lo que se suda para subir allá arriba necesariamente tiene que ser el olor que te llegue en el momento que te paras, ¿no?
Ten en cuenta que, bueno, son muchos días en tienda de campaña, luchando contra el sudor, el viento, el frío, el calor, con la misma ropa, pero bueno, eso es anecdótico. Los olores son, pues, también el olor de la naturaleza, que ya sabes que huele especial.
Siempre se habla de la subida, de alcanzar la cima, pero ¿y después qué? Porque luego viene el descenso, y eso también es parte de la aventura y del riesgo, supongo, ¿no?
Habitualmente, también supongo que lo habrás oído mil veces, si has hablado con gente relacionada con el mundo de la montaña, te habrán contado que las montañas no terminan en la cima. Las montañas terminan en el campo base una vez que vuelves hacia abajo. No en vano, los accidentes más graves en montañas, no solo de 8.000 metros, simplemente pueden ser montañas de 4.000 metros en Alpes o 5.000 en Andes o 6.000, los accidentes más graves siempre se han registrado en la bajada. Entran varios factores a considerar el por qué pasa en estos sitios. El cansancio se acumula cuando bajas, la euforia te puede inducir a bajar la guardia, y entonces son cuando verdaderamente se producen los accidentes. Por eso todos siempre comentamos que donde verdaderamente termina una montaña es en el campo base.
Antes te preguntaba, Iñaki, si habías pensado alguna vez en aquella frase de no tendría que haber venido. Y me gustaría terminar con otra cuestión, si no igual parecida, porque 40 años dedicado en tu vida a explorar el mundo desde las alturas dan para mucho. Pero ¿alguna vez has pasado miedo? ¿Has temido no salir de una montaña a la que habías llegado?
No, miedo no. Respeto y preocupación sí. Respeto y preocupación mucho, pero miedo no. Dos situaciones verdaderamente conflictivas que he tenido. Una fue en el McKinley, que estuvimos una serie de días metidos en una cova de nieve, a cuenta de una cova de nieve que tuvimos que excavar nosotros, claro, a cuenta de un temporal increíble. Y luego hubo unas inundaciones en la India por un frente monzónico que entró cuando estábamos haciendo la travesía para unir las fuentes del Ganges, dos de las principales fuentes del Ganges, que nos pillaron unas tormentas terribles cuando estábamos a 6.000 metros. Fueron 4 días que estuvimos prácticamente los 4 días desenterrando las tiendas de campaña. hasta que pudimos salir y, bueno, llegamos perfectamente por nuestros pies a Badrinath y, bueno, allí nos encontramos con la realidad de la cantidad de muertos que había habido. Nosotros lo pasamos mal, pero lo controlábamos, al fin y al cabo, y nosotros estábamos allí porque queríamos el problema, y digamos que del turismo el problema era pues la gente que les pilló abajo, y bueno, un montón de muertos por las inundaciones. Y ahí, pues, cuando estuvimos paralizados en el collado del Kalindi a cuenta del temporal, tampoco se sentía miedo, se sentía preocupación nada más.
¿Cuál es tu próximo reto?
Pues, hombre, retos y planes nos sobran. El problema es que ya cada vez queda menos tiempo para hacerlos.
Claro.
Cualquier sitio del Himalaya, cualquier volcán de Sudamérica, porque últimamente llevamos una campaña bastante extensa de subir volcanes, bueno, en Sudamérica, en Etiopía, cualquiera de esos, incluso algún recorrido, estos en bici, que también nos gusta, pero de estos recorridos largos, pero bueno, así, nombre concreto ahora no te lo podía dar, porque es más, hace 2 meses y medio, 3 meses hemos vuelto del Himalaya, o sea, planes sobran y en cualquier momento, si tienes interés o tenéis o alguien tiene algún interés, pues ya sabéis dónde estoy y yo os lo contaría también.
Fenomenal, pues es cuestión de tirar de agenda, por lo que veo, porque la tienes absolutamente repletita de proyectos.
Hombre,
y de aventuras por hacer. ¿Eh?
Afortunadamente ahora tengo más tiempo que cuando estaba trabajando.
Está claro. Ahora te puedes dedicar más a tu afición, que es lo que realmente ahora importa, ¿no? Que puedas dedicarte a eso.
Efectivamente.
Pues Iñaki Carranza, enhorabuena por esa profesión que llevas por dentro.